Bueno, hoy yo quiero cerrar, aunque no pudimos desarrollar toda completamente la Fratelli, hemos extraído lo más importante, ¿no? En los primeros programas tratamos la parte final, por decir así, la amistad social en la cercanía, en la ternura, en la amabilidad, en la cortesía, la cultura del encuentro. Bueno, hoy yo quiero cerrar con el paso o la invitación que hace el Papa de pasar de lo individual a la caridad política, o sea, a utilizar los recursos de la política para hacer el bien. La política sabemos que está muy devaluada, pero no es por la política en sí, sino por los políticos, por los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, se trata de eso, el Papa propone que a través de la política también crear vínculos de fraternidad, que nos ayudemos, que promovamos el bien común, y va desglosando todo lo más importante de ese compromiso social que es ineludible en el cristiano. O sea, el cristiano, si no tiene un compromiso social, aunque sea muy chiquitito, no está cumpliendo con lo que Jesús pide de él.
Qué bueno, Ceci, porque en este tiempo, bueno, escuchamos mucho la palabra política y sin duda no evoca buenos sentires, buenos significados, buenas impresiones, pero hoy esta propuesta también nos anima a encontrar ese camino hacia una sana política, hacia la caridad, hacia el bien común y también empezar a mirar nuestra realidad, lo que nos rodea, de una mirada renovada, de una mirada distinta y con esperanza también.
Tal cual, tal cual. Yo me permití extractar algunos párrafos, pero no los voy a leer todos, pero voy a hacer una especie de, voy a compartir algunas anécdotas para ejemplificarlos, que siempre es más jugoso. El Papa dice que hay que reconocer en cada ser humano a un hermano o una hermana y buscar la amistad social que integra. O sea, eso exige decisión y capacidad para encontrar los caminos posibles. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta, como dijimos en los primeros programas, que el buen samaritano es alguien feliz. Entonces, la decisión de ser felices a través de crear vínculos con el otro y servir al otro, hay que tomarla. O sea, no, no, cuando uno está mirando el techo, por ejemplo, hay una cosa que es muy habitual para los que hemos compartido la desocupación de muchos hermanos. Si el hermano se queda en la casa mirando el techo y lamentándose, por más que quiera, no va a conseguir un trabajo. En cambio, lo que tiene que hacer ese hermano es salir, abrirse, ir a una comunidad, a una parroquia, mostrarse, aunque en ese momento esté pasando un momento muy difícil. Bueno, esa es la salida. Al salir, tomar la decisión y seguramente va a encontrar algo. Claro, si esperas, digamos, pasar de la desocupación a ser jefe de una empresa, ese sueño no va a ser posible, ¿no es cierto? Se va a frustrar. Pero si empieza por cosas chiquitas, pero por lo pronto no aislándose, no aislándose de la sociedad. Es como va a encontrar un camino. Después dice la carta en el 181 que todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. Eso supone reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Y sigue el Papa hablando de que la caridad social nos lleva a involucrarnos en el bien común. Y con el bien común no estamos haciendo un disparate digamos, teológico ni filosófico. Bastaría solamente con tirar la basura en el momento que se nos exige en las conducciones municipales, ¿no es cierto? Y no hacer lo que a mí me gusta, sino lo que conviene a todo el grupo, ¿no es cierto? Así que eso es lo que dice el Papa en ese punto. y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino la dimensión social que las une. O sea, por ejemplo, en la escuela, en el sindicato, en una iglesia, en una actividad comercial, en un banco, o sea, más allá de lo que tenemos como tarea, ese trabajo nos une. Hay dos cosas que nos unen como hermanos también. Una es el trabajo, la otra es el sufrimiento. O sea, tanto el trabajo como el sufrimiento son dos cosas que unen hombres, mujeres y todos los que estamos viviendo en este planeta.
Pensaba qué importantes son los primeros pasos en este sentido. Recién dabas, Cecilia, el ejemplo de una persona desocupada que se queda encerrado. Lo importante de dar el primer paso es salir, y pensaba también del otro lado, qué importante las comunidades también aprender a recibir al que llega. De eso ya has hablado otras veces, incluso en otros programas, en otros ciclos, ¿no? De la apertura, de la acogida, de permitir al otro ser también en medio de la comunidad, sobre todo a lo mejor si no estamos habituados a verlo, no pertenece o no participa habitualmente. Creo que es un primer paso que todos hay que dar, uno de salir y el otro de recibir, de acoger, porque de eso se trata también la caridad social.
Tal cual, y son pequeños gestos que las personas que son recibidas los valoran infinitamente. Por ejemplo, hace poquito me contaron en una parroquia, en nuestras parroquias hay veces hay personal de seguridad, y el personal de seguridad se dio cuenta que faltaría una silla de ruedas en la entrada de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un santuario importante, mucha gente llega, pero se le hace muy difícil llegar a la iglesia, a pesar de que hay rampas, ¿no es cierto? Entonces este señor propuso, se involucró, vio una necesidad y dijo, acá haría falta una silla de ruedas. Entonces, fíjense que con ese pequeño gesto, la persona que llega se siente reconocida, acogida, que alguien piensa en ella, lo mismo en los baños. Lamentablemente a veces en las parroquias importantes, y lo digo con mucho dolor, no hay baños para el público y mucha gente viene de lejos y es un elemento muy importante, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo estar en el barrio que hacer uso de un elemento sanitario cuando uno viene de lejos. Así que con esos gestos sociales se manifiesta el amor.
Y que son gestos también al ser comunes, Ceci, no es necesario quizás estar en los puestos directivos para poder tomarlos. Digo, este ejemplo que nos compartías de la persona que estaba allí prestando seguridad en la parroquia, digo, desde el lugar sencillo que quizás donde nos encontremos hoy, también podemos promover algún cambio, alguna acción distinta que a otros hermanos también le permita estar mejor.
Tal cual, porque con eso, sabes que ese gesto simplemente significa que consideró a esa persona un hermano. Cuando uno considera al otro un hermano y trata de hacer por él, que también el Papa se acuerdan que hablaba de la benevolencia, ¿no es cierto? Trata de hacer el bien, se pone en el lugar, porque resulta del mismo Evangelio, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. O sea, en eso se resume toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué pasa? Ese simple gesto haría un poquito mejor nuestra convivencia, ¿no es cierto? Lo mismo las mascotas, lo mismo tantas cosas que vemos diariamente de personas que no, lamentablemente no tienen estos sentimientos, pero también nosotros no tenemos que bajar los brazos, nosotros no tenemos que fijarnos en todas las personas que no cumplen a nosotros contagiarnos. Aún en la oscuridad de esas personas que no cumplen, nosotros estamos llamados a hacer lo que nos corresponde, ¿no es cierto?
Y desde el lugar que tenemos y hasta donde podemos, cuando compartiste esos programas en torno al buen samaritano, fue tan claro porque nos invitabas a irnos poniendo en ese lugar, ¿no? Y veíamos cómo el buen samaritano
recoge, ayuda con lo que tiene en el momento, porque me imagino que no esperaba encontrarse en tal situación, lo llevó a la posada, lo dejó y confió en otro que, digamos, tomara la posta también en el servicio y en la tarea, ¿no? Comprometernos hasta donde uno puede, donde lo que uno puede, y también poder confiar en que otros también lo pueden hacer y trabajar, hoy diríamos, en red.
Tal cual, es así, y aparte, sintiéndonos pequeños, no dejando nunca de sentirnos pequeños, y no fantasear o con querer cambiar el mundo, con querer cambiar la política, la justicia, las medicinas. Bueno, la cuestión es empezar dando el pequeño pasito que a mí me corresponde dar. Con eso sería el mundo mucho más habitable. Porque sabemos que no podemos llegar a cambiar la mentalidad de los que nos gobiernan, pero sí podemos hacer lo que nos corresponde en el lugar donde estamos y hacer un poquito más también. Así que, y eso lo vemos todos los días, no es que estoy diciendo cosas que no pasan, todos los días pasan cosas maravillosas, lo que pasa es que estamos medio entenebrecidos por los medios que nos ayudan a recalcar lo malo. Y todos los días hay gente buena preocupándose por los demás y tratando de hacerle la vida más fácil. Así que yo, por ejemplo, hoy fui a colocarme un aparato para medir la presión durante 24 horas, ¿no? Y resulta que perdí una boleta de una cita que tenía para hacerme otro estudio. Y lejos de retarme, la doctora me facilitó todo para que yo fuera a mi médico de cabecera y buscara la receta de nuevo. Me cambió la fecha porque yo el día que me había citado no podía estar. O sea, eso para mí fue una caricia, que en vez de retarme porque había perdido la boleta, me tratara con tanto cariño y tratara de resolver todos los problemas que se me habían generado. O sea, y eso a ustedes le parecerá una tontera, pero ¿cuántas veces escuchamos que hay gente que la maltratan en los servicios públicos, en el colectivo, en la escuela, cuando va a hacer un trámite? Y entonces, bueno, se puede, quiere decir que se puede.
Sí, como decís, Ceci, son gestos pequeños, pero que en ese momento significan mucho también. Entonces, qué linda esta invitación que nos haces en estas horas para, bueno, abrir un poco más los ojos y hacer memoria de estos gestos cotidianos que seguramente nos encontramos en el camino diario, en la calle, en el encontrarnos con otros, y dar gracias a Dios por estos gestos que son pequeños mimos que a muchos nos sirven, y empezar a pensar para que esto también se replique, se multiplique algo de lo que compartimos en este primer inicio. Si te parece, hacemos una breve pausa musical para que estas palabras también lleguen al corazón y cada uno se pueda sumar al compartir.
Por supuesto,
Tal cual.
esperamos el mensaje de nuestros amigos, Ceci, para aquel que quiera aportar, acercar también estos gestos que cambian y aportan y mucho. 3518-171593. Y después seguimos, Ceci, porque tenés mucho más extraído para hoy.
Sí.
No me sea indiferente, que la receta muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le digo a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen otra mejilla después de que una garra me haga nuestra suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Buenas tardes a todos, un saludo para María Cecilia Jaurrieta, que con tanta generosidad, con tanta sabiduría sabe entregar todo lo que ella aprendió en esta vida, todo lo que comparte con el franciscanismo. Un saludo para María Cecilia y por supuesto esperamos que regrese pronto con algún programa en Radio María. Saludos para todos de Santiago del Estero, Enrique y Silvia. Paz y bien.
Ahí escuchábamos la voz de Enrique, que nos suena muy conocida de cuando hacíamos el ciclo Ceci con vos y con ese grupo hermoso de hermanos franciscanos de todo el país.
Tal cual. Le quería compartir un punto de la Laudato, que es el 187, pero lo voy a extractar porque va a ser más fácil. La caridad es, como la del buen samaritano, primero es individual, cuerpo a cuerpo, ojo, mirada con mirada, abrazo con abrazo, pero también hay una caridad que no se ve, que es invisible. Entonces el Papa toma dos ejemplos bien concretos. Es caridad, por ejemplo, hacer cruzar a un anciano el río, ¿no es cierto? Pero también es caridad construirle un puente. O sea, el político no lo va a ver nunca, el anciano, y también lo que ha hecho, haciendo bien las cosas, de hacer un puente, ha hecho un acto de caridad, así como el que le ayudó a cruzar el río con la mano, o como pueda, persona a persona. Y después también menciona que es caridad dar de comer al hambriento, pero también es caridad crear fuentes de trabajo. Entonces ahí el Papa nos muestra los desafíos que tenemos los cristianos, que muchas veces no lo podemos ejercer a través de un partido político, pero a todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad se nos abre el camino del voluntariado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las leyes existen. En los partidos políticos no podemos avanzar, fue mi experiencia en mi adolescencia y juventud. Entonces nos dedicamos a trabajar en el bien común desde otro lugar y ayudar también, porque el voluntariado tiene su acción política en la medida que hace caridad social. Así que por eso me permití invitar a Mónica Avalial a compartir un momento de diálogo. Ella es delegada de un sindicato el sindicato, un sindicato importante de acá de la capital, de los empleados y del gobierno que trabajan para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se llama SUTECBA, y ella es delegada del Hospital Piñero, donde nosotros, un grupito de hermanos, estamos haciendo, acompañando la pastoral de la, digamos, del hospital. Así que Mónica, la presento de esa manera. Ella es licenciada en enfermería, ella lo va a decir. Y bueno, yo pienso que la tenemos que escuchar porque en el sindicato ha trabajado en una parte muy interesante que no sé si todos los sindicatos lo tienen, que es la espiritualidad de los, digamos, de los afiliados. La espiritualidad en el sentido amplio, porque ella colabora en ese tema. Así que la vamos a escuchar.
¿Cómo no? Adelante.
Hola, oyentes y televidentes de Radio María. Bueno, vamos con Mónica Abayay, que es delegada sindical en el Hospital Parmenio Piñero del Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires. Ella representa al Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, SUTECBA. Y bueno, muy gentilmente nos está prestando su tiempo para que podamos hablar un poquito de la tarea de los sindicalistas, algo que muchas veces parece que es mala palabra. Entonces, Mónica me va a contestar lo que quiero saber. En principio, Mónica, muchas gracias.
No, es un placer poder colaborar en lo que se pueda, ¿no?
Decime, ¿cómo nació tu vocación o tu servicio como sindicalista?
Como usted dijo, yo soy enfermera. Primero, bueno, saludamos a la audiencia y agradecerle este momento. Y bueno, uno cuando estudia enfermería se basa en diferentes modelos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo me baso en Virginia Henderson, que es un modelo humanístico, y trabaja sobre las necesidades de nuestros pacientes. Una de las necesidades es la parte espiritual, ¿no es cierto? Porque el paciente puede respirar, puede tener la comida, puede tener su ropa, pero también la parte espiritual es muy importante. Entonces, uno siempre quiere hacer algo por el prójimo, algo más desde lo profesional. Y bueno, surgió, me convocaron acá en el hospital mis compañeros para poder ser delegada y poder ver, bueno, cuánto más podíamos colaborar con la institución y con los compañeros. Entonces de ahí surgió la idea de estar en la pastoral hospitalaria a la cual pertenecemos, de SUTECBA, que trabaja con todos los capellanes de los 34 hospitales del gobierno de la ciudad. Entonces desde ese lugar se hacen cursos para apoyar la parte espiritual del trabajador y del que quiera sumarse. Entonces nosotros trabajamos en cursos que tienen que ver con los cuidados paliativos, con las adicciones y con todo lo que creamos, herramienta que le pueda servir al personal.
Qué bueno, ¿y cómo te sentís haciendo eso?
Y a uno lo llena desde muchos lugares, ¿no? Primero poder colaborar con el prójimo y colaborar también con los compañeros, porque en la vorágine del trabajo uno está, cumple su horario, tiene que ver al paciente, tiene la familia, pero la parte espiritual también es tan importante que a veces acercarle la parte religiosa al compañero, no importa cuál sea su creencia, sino acompañarlo dentro de sus necesidades.
Buenísimo. Bueno, ahora te pregunto algo. ¿Cómo haríamos para que más gente se involucrara en la tarea de trabajar por el bien común como lo estás haciendo vos? ¿Cómo podemos hacer el marketing del servicio por el bien común? ¿Qué le dirías? Porque todo el mundo le tiene miedo a esa parte, pero yo creo que es gratificante y es algo que la sociedad espera y necesita.
Yo creo que uno se va involucrando en el día a día, ¿no? Que no tengan miedo, que se liberen hacia esto que es lo espiritual, porque a veces la necesidad de hablar o de poder entender al prójimo, a la persona que tenemos al lado, sea el paciente, sea nuestro compañero, sea el trabajador, es muy importante. El tema es animarse y sacar lo que uno tiene como vocación, ¿no es cierto?
Tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo y todo lo que decís está en la línea de lo que el Papa Francisco viene pidiendo a los cristianos que se involucren en trabajar en el bien común, sea en forma directa, cuerpo a cuerpo, o sea a través de organizaciones donde a veces uno no ve al destinatario de la ayuda, pero esa ayuda le llega.
Exacto.
Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted por invitarme. Un saludo.
Qué lindo testimonio. Escuchábamos entonces a Mónica Bayay, quien es enfermera y delegada sindical del Hospital Piñeiro de Sutecba, el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires. Qué linda esta pregunta que le hiciste, Ceci, cómo hacer ese marketing para promover el bien común, y su respuesta también, que fue muy sencilla, pero me parece que es la acertada, que es ese animarse y compartir lo que uno tiene como vocación.
Bueno, vos me diste el pie porque, viste, todo es providencial en nuestra vida. Yo preparé un videíto con la ayuda de una amiga muy querida, de Geraldine. ¿Por qué? Porque vos decís, ¿cómo animarse? Resulta que este video tiene una historia. Yo soy uno de los fans de Raniero Cantalamessa, que es el predicador del Papa, que es un capuchino, un fraile capuchino. Y el otro día lo escuché y contó un cuentito de Rabindranath Tagore. Entonces, la verdad que una maravilla. Entonces, yo los invito, esto lo hice hacer como regalo para la audiencia, incluso si me lo quieren pedir, se los voy a mandar, porque es re cortito, y es una, la verdad que es una maravilla lo que ha escrito este hombre. Precisamente apostando, el video lo que muestra es cuántas cosas ganaríamos si pusiéramos todo lo nuestro, si en vez de mezquinar nuestra ayuda, si en vez de guardarnos lo que se nos ha dado, lo entregáramos. Entonces, les pido que compartamos con los televidentes el videíto, muy cortito, muy sencillito, le puso voz un hermano santiagueño, José.
Bueno, adelante.
Iba yo pidiendo de puerta en puerta, por el camino de la aldea, cuando tu carro de oro apareció a lo lejos como un sueño magnífico. Y yo me preguntaba maravillado, ¿quién sería aquel rey de reyes? Mis esperanzas volaron hasta el cielo y pensé que mis días malos se habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros derramados por el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo. Sentí la felicidad de la vida, me había llegado al fin. Y tú de pronto me tendiste tu diestra diciéndome, ¿puedes darme alguna cosa? Ah, qué ocurrencia la de tu realeza, pedirle un mendigo. Y yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo y te lo di. Pero qué sorpresa la mía, cuando al vaciar por la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de oro en la miseria del montón. Qué amargamente lloré de no haber tenido corazón para dártelo todo. El grano de trigo de Rabindranath Tagore.
Bonito. Y para los que siguieron la transmisión audiovisual, qué lindo que está editado, qué lindo que lo armaron.
Sí, lo armó Geraldine, yo ese arte no lo manejo, pero la verdad que los que lo quieran tener para difundirlo, encantadísima, porque tiene un mensaje. Cuando uno siembra, y eso es muy evangélico aparte, hay que sembrar con generosidad, y uno cosechará con más generosidad del Señor. Así que cuando está ese proverbio que dice, quien le da al pobre, a Dios le presta, ojalá nos deba mucho el Señor. O sea que, porque si le estamos prestando al Señor, nos va a tener que devolver. Y cuanto más le damos a un pobre, que no es solamente el pobre que le falta algo, a todos le falta algo, material o espiritual. Entonces, la generosidad es lo que sale adelante y hace del samaritano una persona feliz, ¿no es cierto? Porque está abierta a todo lo que el mundo que lo rodea le necesita, no vive para sí. Y uno ve tristemente que las personas que viven para sí hasta se enferman de enfermedades más raras y la verdad que viven digamos, como atrapadas sin salida. Así que es una invitación a hacer un cambio, ¿no es cierto?
Invitación a abrirse, a abrir el corazón con este bello relato que nos trajiste, Ceci, y con la bella música también que pensaste de una manera especial. En minutos vamos a ir a la segunda canción que pensaste para este día, pero antes, si nos podés contar un poquito del primer tema que elegiste, esa versión de Solo le pido a Dios de León Gieco, que también es una versión muy particular, muy especial y muy apropiada para este espacio.
Tal cual, precisamente el mensaje de la canción es que no nos sea indiferente las cosas que suceden a nuestro alrededor. O sea, y fíjense que cómo pega con la parábola del buen samaritano. Los que pasaron de largo se sintieron no tocados por el que estaba caído en la calle, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy fuerte el mensaje de la canción de León Gieco. Y es para mí es como un salmo, ¿no es cierto? Yo lo tengo como si fuera un salmo más, que moviliza mucho y está escrito desde el corazón. Y realmente lo del bien común, hacerlos en forma, digamos, sin mirar a quién y sin calcular, la verdad que es muy bonito. Yo el día de las elecciones voté en la misma escuela donde estudiaron mis hijos. Y en esa escuela fui miembro de la cooperadora. O sea, yo acompañaba a los 5 hijos que tengo haciendo gestiones y tuve distintos servicios. Y me encontré con una compañera de esa cooperadora. Entonces, después de votar, me dice, ¿te acordás cuando hicimos esto? ¿Te acordás? Y las cosas que hicimos, las están disfrutando hermanos o gente que no conocemos. O sea,
Claro.
primero plantamos árboles,
Claro.
plantamos 6 árboles, son fresnos. Nos acordábamos de que uno de ellos se secó al poco tiempo de haber sido plantado y lo volvimos a plantar. Y están adornando el patio. O sea, y uno enorme, uno enorme. Bueno, la primer biblioteca la armamos entre esa señora y yo. Yo tenía coche y fuimos a buscar los primeros libros de esa biblioteca. Esos libros tal vez los estarán leyendo, si leen los chicos todavía, los chicos de ahora, pero calculen que mi hijo más grande tiene 48 años, así que
Claro.
imagínense lo que ha pasado. Y otra de las cosas que hicimos fue muy audaz, les estoy hablando en una época que hubo cólera. Acá, que hace ustedes no habían nacido, tal vez. Pero resulta que la escuela tenía los baños de arriba clausurados. Y nosotros teníamos, porque por las distintas administraciones que ha habido en el gobierno de la ciudad, en esa época había mucho dinero que había que manejarlo por partidas, ¿no? Entonces, como se maneja en una administración. Entonces, con el presidente de la cooperadora dijimos, no. Acá vamos a hacer un decreto de necesidad y urgencia y vamos a juntar todas las partidas de dinero, porque había partidas para papelería, partidas para limpieza, partidas, y era bastante dinero que había para mantenimiento. Entonces dijimos, no, vamos a juntar toda la plata y vamos a arreglar los baños de arriba, porque los baños de arriba estaban clausurados y en un momento de epidemia, sobre todo que se contagian por la vía oral fecal. Había que tener otro baño. Entonces ese baño se arregló en esa época tomando decisiones y nadie nos dijo nada. O
Claro.
sea, y entonces, bueno, eso es un pequeño micro ejemplo de lo que se puede hacer desde el llano, porque nadie salió en ningún diario, nadie figura en ningún libro, ninguna estadística, ni nada. Y también digo la contrapartida. Cuando uno hace el bien en forma social, evita que se introduzcan en estos grupos sociales gente que quiera hacer el mal. No sé si me entienden, porque también tenemos problemas con gente que se nos quería meter a utilizar ese mismo dinero con fines, digamos, no santos. O sea, ¿por qué? Porque podían derivar ese dinero en cosas que no eran necesarias, por ejemplo, para la escuela. Entonces, por eso, todo lo que sea, lamentablemente este país y muchas instituciones no mejoran porque no participamos. Y no sabemos cómo participar. Tampoco es, la cuestión es siempre trabajar de a dos, por lo menos, y en grupo. Así se consiguen los mejores resultados.
Tal cual. Bueno, Ceci, vamos a compartir otra de las canciones. Bueno, hace un ratito, cuando nos reflexionabas en torno a este cuento de Raniero Canta la Mesa, el grano de trigo, hablabas del sembrar, ¿no? Sobre eso tiene que ver la canción que nos vas a ofrecer ahora, nos vas a contar.
Tal cual, esta canción siempre cerró mis programas cuando tenía programas propios. Así que es muy linda, es de un dominico uruguayo que la verdad que es poco usado sus temas musicales religiosos, pero es una maravilla lo que escribe Germán Pravia. Así que bueno, vamos a compartirlo.
Al 3518-171-593 llegan varios mensajes. Mucho, sí. Que acompañan, enriquecen este ciclo. Recordamos con quién estamos conversando en este espacio, hermanos todos, junto a María Cecilia Jaurrieta, quien es miembro de la Orden Franciscana Seglar. Y te contamos, Ceci, que la mayoría de los mensajes son saludos y agradecimientos para vos. Juan Carlos, que se comunica desde Tandil. Mi agradecimiento a María Cecilia por su participación, su entusiasmo, la claridad de sus conceptos. Gracias por permitirnos compartir estos momentos. Dios quiera que vuelvas pronto con estos espacios de reflexión y aplicación práctica. práctica, dice Juan Carlos.
Bueno, Lucila desde Tucumán también dice, cierto, gracias a Dios y a nuestra madre hay muchas personas buenas, muchas personas que hacen el bien día a día. Y nos cuenta que en su comunidad, el padre Roberto, en cada celebración nos invita a rezar por las personas que hacen el bien día a día.
Por aquí Por aquí también se comunican desde Chaco, dice solamente decirle gracias a María Cecilia por todo lo que enseña y me enseña también por su entrega de fe, esperanza y amor. Gracias por el compartir, es el mensaje que envía Alexis de la Fraternidad San Francisco de Asís desde Quitilipi, Chaco.
Bueno, otro mensaje de Mariela desde Comodoro, dice muchísimas gracias a la hermana en Cristo Cecilia, un enorme bien a mi espíritu ha sido este ciclo, no soy de la orden franciscana, dice Mariela, pero tengo siempre presente a San Francisco en estos tiempos, sobre todo tan difíciles, en todo ámbito social, también personal, pensar y saber con certeza que, como siempre digo, qué suerte, o mejor dicho, qué gracia, que hay gente buena que es la que realmente mueve este hermoso mundo.
También por aquí, Sole desde Formosa, un abrazo de paz y bien para todos y en especial para María Cecilia, que es un sol, un gusto escucharla, ojalá la convoquen siempre, dice Sole desde Formosa, los oyentes que no te quieren dejar ir y también que por acá te postulan como candidata a presidenta, Ceci, porque dice, ¿por qué no hay gente como ella que sea candidata a presidenta? Admirable, merece un premio Nobel por todo lo que hacen estos mensajes que te acercan, Ceci.
No, qué plato. Yo no quería despedirme de la audiencia sin un puntito que es muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, cuando me convocaron para el ciclo de voluntariado, esto de Fratelli Tutti es una encíclica con el voluntariado encriptado también. Y hay un punto de la encíclica que no quiero dejar pasar porque nos confundimos muchísimo en ese tema. Y el Papa toma algo que es el ABC del voluntariado, que cuando uno, primero, evangelizar es pasar de condiciones menos humanas a más humanas. O sea, si alguno cree que trabajando, por ejemplo, haciéndole un trámite a un discapacitado, a una persona con discapacidad, no está evangelizando, está confundido. O sea, aunque no se vea, eso es un acto de evangelización. Por otro lado, hay dos principios que el voluntario articula y el Papa lo menciona. Una cosa es ser solidario y otra cosa es ser subsidiario. Solidarios puede ser un término que lo entendamos todos, pero no alcanza con compadecerse del otro, sino ayudarlo a promoverse, a ser él mismo y no hacer por él lo que él podría hacer. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy sencillo. En los comedores no tiene que darse esta situación de que hay unos que ayudan, está bien, cocinan por razones operativas, bla, bla, bla. Pero la persona que se sienta a comer también tiene que dar algo de su persona, no como una retribución, sino como sentirse útil, hacerla participar y hacerla gestionadora de su propio ser, de su propia persona. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente el Papa dice algo muy lapidario con los políticos. Dice, no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que lo único que hacen es tranquilizar y convertir a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste es ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. Y de ahí engancha el tema de que uno tiene que ayudar al otro a promoverse. Si puede caminar una cuadra, que camine dos, pero todo con una mirada amorosa, no una mirada dictatorial, porque muchas veces nos encontramos con gente que quiere, perdón la palabra fuerte, idiotizar al hermano, tanto como los políticos. Entonces, esto no quería dejar de decirlo, porque es una cosa que también vemos. Cada uno tiene que hacer su parte. Obviamente que en una primera etapa podrá haber algo de solidaridad fuerte como la del buen samaritano. Pero seguramente esa persona caída después se fue levantando de a poco. El samaritano, nosotros queremos que todas las personas sean autoválidas. Esa es la finalidad, y que todos, digamos, el que pueda aprender, que aprenda un oficio, que se mantenga con su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, no quería terminar sin este párrafo que me parecía muy, muy importante, y que lo confundimos lamentablemente, haciendo del otro un esclavo a veces, ¿no? Dependiendo, porque también ahí está nuestro ego. O sea, nosotros lo queremos tener al otro dando vuelta y nosotros sentirnos importantes, que eso también es una tentación en el servicio.
Qué bueno esto que decís, Ceci. Vos sabés que tuvimos hace un tiempo, en el espacio de la cocina, tenemos habitualmente entrevistas con grupos que ayudan en comedores, ofrecen servicio a los más pobres, y tuvimos oportunidad de dialogar con un grupito de jóvenes que acercaban la comida a gente en situación de calle, y nos contaban que uno de los servidores después era uno de los que recibía su vianda, ¿no? Que, bueno, después de un tiempo de ser acompañado, también se puso de pie y empezó a formar parte también del servicio de acompañar a otros que están en su misma situación. Pero me acordaba, se me vino ese ejemplo, no recuerdo ni exactamente el grupo ni el día en que salió la nota, pero recuerdo claramente que me llamó muchísimo la atención, me quedó grabado eso, y me parece que es un ejemplo de lo que estás diciendo también. Así que muy, muy bueno que hayas traído sobre el final este punto también, que está presente en esta encíclica del Papa.
Sí, tal cual, tal cual. El Papa vuelve varias veces sobre este tema, pero bueno, muy, muy linda la encíclica. Les pido que la lean porque es una síntesis de las otras también. Hay muchas cosas que toma de las otras que hizo. Así que bueno, en ese sentido. Y bueno, al final del programa, del ciclo, como yo te había anticipado, Adriana, los quiero invitar a los oyentes de todo el país, porque siempre me escriben. A los que se quieran involucrar en algún servicio, en algún voluntariado chiquito, que me escriban, así les damos ideas y los ayudamos a ayudar. Había una vez un obispo que tenía un programa que decía ayudemos a ayudar. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces en los lugares donde se escucha Radio María es posible que no haya ningún lugar, o es posible que la gente sea tímida, o bueno, les damos una especie de guía para poder empezar, y siempre de a dos, por lo menos un grupo de a dos, como dice el Evangelio, porque hay muchas necesidades. Y yo siempre, creo que lo dije en el otro programa, abrir la puerta de un geriátrico es encontrar una caja de Pandora donde hay millones de personas necesitadas y millones de necesidades. Desde ir a comprarle los pañales, que nadie se lo, porque muchos geriátricos, la gente está depositada, como dice el Papa, hasta comprarle un remedio, y la luz que se enciende cuando alguien dice voy a hacerte un trámite, voy a hacerte un mandado, eso está bien, no es una cosa para la televisión, no van a salir por televisión, pero en el cielo eso se está notando, ¿no es cierto? Y en la felicidad de hacerlo también, o sea, en la gratificación no egoísta de servir al hermano, en esa mirada, que esos ojos que se abren agradecidos, está el cielo, diría yo, en la tierra, ¿no es cierto? Así que yo les doy mi correo electrónico a los que quieran escribir, y nos vamos manejando, porque también se trata de articular lo social, lo público con lo privado. Hay muchas ayudas que no llegan porque nadie las descubre, ni nadie sabe que están. Y a veces dice, ay, no se puede hacer eso. Y esa ayuda ya la pensó un político, pero nadie la puso en ejecución. Y nos pasa todo el tiempo. Así que mi correo electrónico es muy fácil. Espacio Juan 23, así con números, @gmail.com. Así que todos los que quieran escribir para pedir, digamos, instrucciones.
Una guía, claro, herramientas para dar estos primeros pasos.
Sí, si Dios quiere vamos a hacer un curso.
Qué bueno.
Online, un curso de herramientas para el bien común, que ya estaba pensado después que terminé el otro ciclo, porque ustedes me desafían, o sea, no me provocan.
Por acá también, Ceci, dice, acercan una pregunta a un oyente, quisiera consultarle cómo interiorizarme más sobre la orden franciscana seglar para laicos. Por esta consulta también se pueden dirigir al correo electrónico.
Sí, pueden ser, y hay una página web de la orden que es ofs.org.ar, muy sencilla, ofs.org.ar, pero me puede escribir tranquilo que yo lo voy a orientar. De cualquier lugar del país que en donde viva, estamos todos articulados y en red.
Perfecto, y vamos a recordar, Ceci, que vos no tenés problema en que demos tu número de
No.
celular
No.
al aire para que se puedan comunicar, para que te agenden, te escriban un WhatsApp 011 o te llamen, ¿no? 011 155-042-0374. 011 155-042-0374. 0374, además del correo electrónico que acabas de mencionar, y te encontramos en Facebook también.
Tal cual, María Cecilia Jaurrieta, me buscan ahí.